Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Llegamos a la mitad de mes con el precio de la luz desbocado, 188 euros. Vamos a pagar hoy el megavatio hora. Son 16 euros más que ayer y casi 60 más que lo que pagábamos a principios de septiembre. En 15 días se ha pasado de 130 a 188 euros. Esto es un 40% más. Pero es que en todo este año el precio se ha disparado un 268%. Lo has escuchado bien, ¿eh? Un 268%. De seguir esta tendencia es más que probable que la semana que viene el megavatio hora supere ya los 200 euros. Esto sigue imparable y la duda ahora, esa duda, la pregunta que se hace tanta gente, es cuándo vamos a notar en nuestra factura esas medidas que ha aprobado el gobierno esta semana para poder contener la tarifa. Bueno, pues esas medidas se publicaron ayer en el BOE y hoy han entrado en vigor. Ya sabes que la norma obliga a las compañías eléctricas a devolver hasta el próximo 31 de marzo parte de sus beneficios extraordinarios, un importe que el Ejecutivo calcula en 2.600 millones de euros. Pero lo que más nos va a afectar a nosotros como consumidores es la bajada de los impuestos, que son casi la mitad de nuestra factura. Ya se había bajado el IVA el pasado mes de julio, también se ha suspendido el impuesto de generación eléctrica y ahora además se reduce al mínimo que marca Bruselas, al 0,5%, el impuesto especial a la electricidad. ¿Todo esto qué supone? ¿Cuánto me voy a ahorrar? Pues desde el gobierno aseguran que el ahorro puede llegar hasta el 30% de media cada mes de aquí a fin de año. El objetivo es terminar este 2021 pagando lo mismo que en 2018, unos 600 euros anuales para un consumidor medio. Esa fue la promesa que hizo el presidente del gobierno, que por cierto cogió de referencia ese año, 2018, que fue un año también con la luz disparada, con la luz altísima, no tanto, es verdad, como ahora, pero ese año pagamos en nuestro recibo el precio más alto de la última década. Bueno, pues hoy entran en vigor las nuevas medidas, por lo que en la factura de septiembre tendremos dos partes. La primera quincena con la normativa antigua y la segunda con la que se ha aprobado ahora. Será en estos últimos 15 días cuando deberíamos notar ya algo de ahorro. Un ahorro que lógicamente será mayor ya en la siguiente factura, la del mes de octubre, cuando todo el mes estará ya en su totalidad con la nueva tarificación. La luz es sin duda uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo. Por lo mucho que afecta a nuestros bolsillos, no hay más que salir a la calle, hablar con particulares o con los dueños de locales, de negocios, para ver que hay mucha gente, muchísima gente muy cabreada con este tema. Pero fíjate por dónde la imparable subida de la luz no pasa factura, lo de factura nunca mejor dicho, al gobierno, porque según el último CIS que hemos conocido hoy, el PSOE sube en intención de voto. Según la cocina de Tezanos, el Partido Socialista aumenta a 9 puntos la ventaja sobre el Partido Popular, que además, según este sondeo, pierde votos, que es justo lo contrario que recogen el resto de encuestas que hemos ido conociendo en las últimas semanas. Es decir, el país incendiado con el precio de la luz, pero Tezanos asegura que este asunto al gobierno ni le salpica. Increíble. Es jueves 16 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Abrimos con un nuevo caso de violencia machista. Una mujer ha sido apuñalada en su domicilio de La Coruña, presuntamente a manos de su pareja. El hombre, que está siendo buscado por la policía, tiene antecedentes por violencia contra otras dos mujeres. Por cierto, el servicio telefónico contra el maltrato, ese número de teléfono, el 016, ha superado el 1 millón de llamadas desde que se puso en marcha en 2007. 1 millón, ¿eh, Pilar? De llamadas, que se dice pronto.
Muchísimas, ¿eh?
Muchísimas, sí, sí. Es un problema que, desde luego, se refleja en este teléfono. Vamos con otras de las aristas de la vacunación. La Comisión de Salud Pública decide hoy si se aplica la tercera dosis de la vacuna del coronavirus en las residencias de ancianos, a personas inmunocomprometidas o también a personas con alguna enfermedad que lo necesite. Por su parte, las asociaciones de discapacitados intelectuales han pedido que se les suministre también esta tercera dosis. Y la justicia lleva la contraria al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y anula la prohibición de alquileres turísticos en la ciudad de la capital balear. El ayuntamiento está estudiando si presenta un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. También contamos que Manel Gas ha sido elegido nuevo abad de Montserrat. Tiene 51 años y es natural de Barcelona. Hasta ahora era mayordomo administrador de la abadía benedictina y antes ejerció como director de la Escolanía. Añadimos que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado una jornada de encuentro de todos los responsables de las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos sexuales. Además de poner en común sus avances y dificultades, han profundizado en aspectos técnicos, así como de coordinación entre las delegaciones y con las congregaciones religiosas.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hoy comienza la Europa League para el Betis y también para la Real.
Sí, dos equipos españoles en esta competición. El Betis regresa a Europa dos temporadas después y recibe a las 7:45 al Celtic de Glasgow. Este es Joaquín Sánchez, 40 años. ¿Quién sabe si está ante su última temporada en Europa?
Para mí es doblemente especial porque igual es mi último año que puedo competir en Europa y me gustaría disfrutarla 100%. Independientemente de que sea especial, personalmente para mí pues puede ser un año bonito si somos capaces de llegar lejos, ¿no?
Y a las 9 de la noche, la Real Sociedad juega en Eindhoven, en Holanda, contra el PSV. La Real va a estar acompañada por más de 600 aficionados en este viaje. Y acaba de hablar Pau Gasol en su fundación. Hay una pregunta clara, ¿qué va a hacer con su futuro? Vamos a ver si ha dicho algo. Víctor Navarro.
Sigue sopesándolo. Pau ha asegurado que aún debe darle una vuelta más, que hay días que se levanta con ganas de entrenar, pero debe consensuarlo con su familia. Ha confesado sí. Que su amigo y ejecutivo del básquet azulgrana, Juan Carlos Navarro, le va preguntando qué va a hacer, pero hasta la fecha no tiene decidido si seguir un año más o retirarse. Por lo que respecta a su hermano Marc, ya sin contrato con ningún equipo de la NBA, desconoce si va a combinar el rol de presidente y jugador en el Girona.
Recordamos eso, en las últimas horas Memphis ha hecho oficial que deja libre a Marc Gasol. Ahora estamos a la espera de saber si continúa jugando en España o se retira.
Gracias, Corro. Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información hasta ahora. Ida Martínez.
Pues se han votado los nuevos estatutos de la Universidad de La Laguna y, como novedad, Guillermo, no habrá septiembre a partir de ahora, con lo cual las recuperaciones de los alumnos que cursen asignaturas durante un curso pues tendrán que sacarla en las convocatorias de junio y de julio. Vamos a escuchar a la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar.
Muchas gracias. Entonces, con estos resultados tenemos nuevos estatutos. Los estatutos ahora siguen un procedimiento vía ratificación del Consejo de Gobierno. Del Gobierno de Canarias. Felicitar a toda la Universidad de La Laguna, un trabajo conjunto de todos y cada uno de nosotros. Así que, nos vemos en próximos claustros.
Y seguimos pendientes de la ley de cadena alimentaria que se vota la semana próxima. El Partido Socialista ha presentado una enmienda para que los plataneros puedan vender en parte de ese ciclo productivo por debajo del precio de coste. Pero nos dice la diputada Tamara Raya, precisamente diputada socialista por la provincia tinerfeña, que no recoge lo que piden los plataneros.
No supone lo que piden exactamente los plataneros. Es cierto que nosotros hemos mantenido varias reuniones con el sector, con Sergio, con el presidente también, y hay algunos aspectos de la enmienda que ellos querían que se presentaran que desde luego no se podían recoger. Por ejemplo, ellos pedían que en el contrato no apareciera el precio. Y eso es una cuestión que en ningún caso el ministro, cuando estuvo en La Palma, no se pudo comprometer a sacar adelante este punto, porque de hecho estaría ya incumpliendo la ley en vigor, que es la ley de cadena de 2013, que ya exigía que el precio apareciera en el contrato.
A lo que los plataneros alegan que este texto no les ayuda. Sergio Cáceres es gerente de Asprocan.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista para resolver la situación de los precios medios y que ellos argumentan y se argumenta que sirve para computar como válido las ventas totales a todos los clientes de Plátano de Canarias a lo largo del año, no es correcta, no es válida. Lo hemos transmitido desde el mes de abril al Partido Socialista, al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias es perfectamente consciente de que la enmienda presentada y que ellos entienden que puede interpretarse que vale para nosotros, no nos vale.
Bueno, muy bien, directo, son las 12 y 9 minutos hasta el sur de la isla. Les cuento, una mujer ha denunciado un posible desahucio de su vivienda en la que vive en San Isidro, en el municipio de Granadilla, a pesar de que afirma que el gobierno de Canarias le ha acreditado que ella no ocupa de manera ilegal la casa de protección oficial y que está al corriente de los pagos de alquiler. Fuentes del Instituto Canario de la Vivienda han informado a la agencia EFE de que el gobierno le está prestando ayuda a esta vecina, que efectivamente tiene razón en su queja, por lo que ayer se enviaba al juzgado de petición la paralización del desahucio. La cuestión es, ¿se ha paralizado o no? Vámonos hasta, como digo, hasta San Isidro. Voy a saludar a Óscar López, que es portavoz de la Asociación Montaña Clara. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Se ha producido el desahucio o no se ha producido, Óscar?
Por suerte no.
No.
Por suerte no. Por suerte, 5 minutos antes de que produjera, nos llamó nuestra abogada y que el juez de la vía había paralizado el desahucio.
Uh-huh. O sea que el juez Alfenil ha tenido en cuenta esa documentación presentada, imagino.
No lo sabemos, estamos pendientes que la abogada nos llame para informarnos mejor, uh-huh. Pero espero que sí. Aparte, yo creo que la presión del gobierno canario a través del ICABI y la viceconsejera de justicia de Canarias que también nos ha ayudado, uh-huh. Porque era un caso que no sabemos el por qué no querían coger los papeles de la chica.
Porque ustedes llevan ya varios meses de movilizaciones e incluso el ICABI habría abierto un expediente sancionador a la empresa que construyó las casas por incumplir el plan de vivienda 2009, ¿no?
Sí, es correcto. Llevamos desde hace 2 años luchando con esto. El ICABI, por suerte, nos está ayudando en todo lo que ellos pueden. Y a ver por dónde paramos.
Bueno, entonces, por tanto, podemos contar la buena noticia. No se ha producido, de momento, ese desahucio. Seguiremos el...
De momento no.
Bien. Lo de momento es importante, creo, ¿no? El adverbio, ¿no?
Sí, de momento, claro. Ya creemos que... nosotros creemos que esto ya se solucione, que no podemos estar día sí y día no pendiente de que nos llegue una citación, pendiente de que denuncias, pendiente de que si nos desahucian. Es que estamos ya súper alterados. Los niños están súper alterados. Es decir, esto es un sinvivir todos los días.
Ya. Óscar, te lo agradezco que se lo hayas contado a todos los oyentes de COPE. Estamos pendientes del asunto, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Óscar López es portavoz de la Asociación Montaña Clara. Venga, 2 y 12 minutos. Vamos con esta sección de Palabras Canarias. Antes por aquí tenía algunos mensajes en el 610-1080-11. Dice por aquí un oyente, lo digo para que vayan enviando ya sus mensajes al 610-1080-11 con las palabras que nos quieren proponer en el día de hoy. Dice un oyente, pero al final la gente ha criticado el plan de charcos, pero no ha sido informada del contenido de dicho plan. O sea, que no sabemos si estamos criticando el alicatado de los charcos o solamente unas mínimas actuaciones, porque creo que no se ha informado. Sin embargo, el gobierno ha hecho atrás, no entiendo nada. Yo se lo explico. El gobierno ha paralizado el plan de charcos y ha dicho... eso no es óbice, nosotros paramos, no vamos a hacer ningún plan de charcos para que el cabildo o los ayuntamientos se puedan ocupar del tema. El cabildo, el presidente nos dijo ayer que no va a hacer ningún plan, y son los ayuntamientos los que ahora mismo nos han reconocido que van a hacer actuaciones puntuales en los charcos. Otro oyente que dice por aquí, me gustaría saber por parte del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla sobre la piscina abandonada de las aguas. Ah, pues vamos a preguntarlo, amigo oyente. Otro oyente que dice, felicitar a Macarena por mantener la costa cerrada a los coches, dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice, calle Miraflores y aledaño sin agua desde hace una hora, ¿saben si hay alguna avería en el centro de Santa Cruz? Lo vamos a preguntar. Hay una nota de voz de un oyente, vamos a escucharlo por aquí en el 610-1080-11. Escuchamos a este oyente.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
A ver si podemos escuchar al oyente, tenemos algún problema técnico. Nota de voz en el 610-1080-11, a ver si podemos escucharlo. Ahora creo que sí, venga. Bueno, parece que no nos entra el audio del oyente. A ver cuándo. Ahora lo solucionamos e intentamos escuchar a este oyente. Venga, ahora sí, me dice Alberto. Pues, a ver si lo escuchamos una vez. Ahora.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
No.
Me alegro un montón, Guillermo.
A ver si podemos arreglar el problema porque no podemos escucharlo. Se alegra el oyente, pero no podemos escucharlo. Venga, Maricruz, vamos con las palabras canarias.
Se alegra, pero no sabemos de qué.
No.
Bien, las palabras. Cada vez me cuestan más porque, claro, son muchos días y las palabras... Mira, hay una que es tularse.
¿Tularse?
Tularse. Y no es muy corriente, ¿eh? Me detiene la noticia. Y es desriscarse.
¿Desriscarse?
Desriscarse, sí.
O sea, caerse por un riesgo.
Es obvio.
Vale.
No por una escalera. Otra, esa además me añade que es muy poco corriente.
Sí.
Vamos a ver, otra. Trópico.
Trópico.
Trópico es equivocado.
A ver, dice, el sentido canario de trópico, a ver.
Se dice de un individuo cuando no da pie con bola y no dice sino dislate, sí, y va a contar una cosa y tal. Este tipo no cuenta sino trópico. Pero, sí, pero qué rollo de tío. Esto, este es el trópico.
Vale.
Trompo. Peonza o peón.
Vale.
Aquí se juega al trompo. Y en la península, al peón o a la peonza.
A la peonza, sí, bien, efectivamente.
Sumaque.
Sumaque.
Sumaque es basura en la cocina, en el suelo y en las paredes. O sea, hija, tienes la casa muy limpia, pero la cocina es un sumaque.
Un sumaque.
Sí. Y ya que se den por enteradas.
Vale, bien.
Sapiroco.
Sapiroco. No sapiroco, sino sapiroco.
Sapiroco.
Con I.
Confusiones. Esos son los noveleros, que te van a contar una cosa, inventan y tal, y tal, y tal. Pero este tipo no dice nada, no cuenta sino sapiroco.
Vale.
Sapiroco, bien. Y otra, esta me ha encantado, que es, este tipo es un sacudido. Pero tú lo has visto, es un sacudido.
Sacudido.
Fresco y atrevido.
Ah,
fresco, bien, y atrevido. O sea, oye, hay mucho sacudido por ahí, ¿eh? Hay muchos sacudidos.
Te leo algunos de los que han mandado los oyentes. Mira, venga, este me hace gracia. Lo ponemos en el capítulo de insultos, así como cariñoso. Tabobo.
Hay un tabobo, claro.
Que me dice el oyente que el tabobo es un ave también.
Sí, que es un pájaro, sí.
Es un pájaro.
Es un pájaro.
Pero tabobo lo utilizamos más en sentido coloquial, como dice, este es un tabobo.
Es un tabobo, sí.
Como un bobo, pero un tabobo. Sí. Otro oyente que dice que moquete es un golpe fuerte. Bien, vale, pues moquete no lo había escuchado de nunca. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, y tenemos como palabra tormo, como piedra, efectivamente.
Ah, ¿sí?
Mira, el tormo, sí, no lo habíamos dicho
nunca.
Le cayó
un tormo.
Lo utilizamos muchísimo, sí, los canarios, sí, efectivamente. Sí, claro. Un tormo, una piedra grande, sí, claro. Folelé, insecto volador, efectivamente. Y dice, de estos hay mucho en política. Feliz jueves.
Folelé es la libélula.
Claro que sí.
La libélula.
Claro que sí, claro que sí. El tormo, hombre, un tormo.
Vamos, sí, sí,
sí, sí, señor. Sí, sí, señor.
Es que por ahí no se puede pasar porque han caído unos tormos.
Tormo también puede ser cabeza, ¿eh? El tormo.
No. Hombre, que es cabezón, tiene un tormo en vez de cabeza, pero sí, bueno, hombre, tampoco. Sí, sí. tampoco una cosa que se pueda decir así como así.
Bueno, de ese 17, venga. Nos esperan nuestros buenos amigos de Clínica Navera, a vuelta de una pausa.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Nada pinta mejor que Juno, fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 21 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno, calidad profesional.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
COPE Tenerife.
12 y 19, vamos con nuestro espacio de Clínica Naveiras. Ya sabes lo importante que es tener una buena salud bucodental y lo importante es siempre ponerse en las mejores manos. Y las mejores manos son las de Clínica Dental Naveiras, que saben que está en Santa Cruz, en la calle San Vicente Ferrer número 1, el edificio La Marina, en la planta primera. Tienen un teléfono, ya lo saben, que es el 922-24-44-31. Y hoy vamos a saludar al doctor Francisco Alberto Naveiras Hernández. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Con mucho trabajo, imagino que es lo importante, ¿no?
Exactamente.
Vamos a hablar de un tema muy interesante, que seguro que hay muchos oyentes también preocupados con este asunto, que es la periodontitis, ¿verdad?
Sí, la periodontitis es un problema que afecta a bastantes pacientes de la población y hay que controlarlo.
¿Qué es la periodontitis? ¿Cómo la definimos, doctor?
La periodontitis es cuando tenemos ya inflamación de las encías con pérdida de hueso, de lo que se conoce como el periodonto, que es lo que sustenta el diente.
Sí.
Por lo que tenemos que dar un control para que esta inflamación no degenere en una pérdida ósea, que al final desencadena una pérdida de una pieza dental y se podría haber evitado con unos mantenimientos periodontales.
Claro. Vamos, que a la larga, y si nos dejamos y todas estas cosas, es lo que la causa fundamental de que se puedan caer los dientes, por decirlo de una forma coloquial, digamos.
Sí, y la primera causa que nos va a alertar de que estamos teniendo un problema de encía es cuando nos cepillamos y vemos sangrado. Ese sangrado se ocasiona porque queda placa subgingival y esta placa hace que la encía se inflame y cuando pasamos el cepillo para quitar esta placa se produce un pequeño sangrado.
¿Es normal que tengamos ese sangrado a la hora de cepillarnos? No debe ser normal.
No es normal tener sangrado y hay que buscar las técnicas adecuadas para frenar este sangrado. Porque las encías sí se pueden inflamar, pero el hueso no se inflama y lo que hace es huir de esa inflamación hasta que perdemos la pieza dental.
Hasta que desaparece, vamos, literalmente, ¿no? ¿Y existe alguna cura para los pacientes que sufren de periodontitis?
Cura, lo que es, no hay todavía un medicamento que digamos me va a curar la periodontitis. La periodontitis lo que se hace es, se mantiene, no porque yo te haga un tratamiento periodontal, ya significa que ya no tienes que venir más al dentista porque ella vuelve a recidivar y vuelve a aparecer.
Sí.
O sea, lo que hacemos es mantener esas bacterias que están debajo del periodonto, limpiarlas y mantenerlas. Hay algunos pacientes que tienen que venir más a menudo a clínica y hay otros que vienen dos veces al año, dependiendo del grado de periodontitis que tenga el paciente.
Por tanto, digamos, evitamos que avance, por decirlo de alguna forma. ¿Sería correcto decir eso?
Evitamos que avance y no solo afecta solo a dientes, también afecta a implantes. O sea, que los pacientes que se colocan implantes no piensen que ya se colocaron el implante
y ya está.
Y ya está, porque...
Y a vivir que son dos días, ¿no? Hay que cuidarse las encías, ¿no?
Está la perimplantitis, que es lo mismo, pero en implantes. Y es mucho más agresiva sobre implante que sobre un diente, porque, como todos bien saben, los implantes son como un tornillo, tiene una rosca y son rugosos. O sea, las bacterias entran ahí dentro.
Claro.
Y es muy complicado sacarla de ahí y desinfectar toda esa zona.
Vale. Y la pregunta, Francisco, del millón. ¿Qué factores son los que ocasionan la periodontitis? ¿Y por qué llegamos a un proceso periodontal, digamos?
Hay muchos factores. Uno es la limpieza, un incorrecto cepillado. El estrés también es muy fundamental en todos estos problemas periodontales.
¿Ah, sí, también?
También son genéticos. Familias que el padre, el abuelo, todos han tenido problemas periodontales. O sea, que también si tu padre tiene problemas periodontales...
Vamos, que si tu padre o tu abuelo han tenido problemas de periodontitis, tienes todos los boletos de la rifa, vamos a decirlo así, ¿o
claro,
no?
Claro, porque hay pacientes...
Sería extraño que tú no tuvieras, si tu padre lo ha tenido, por
claro,
ejemplo.
Claro, porque a mí hay bacterias que igual no me afectan, pero igual a un paciente sí le afectan. Entonces, ya viene la genética de este paciente.
La genética, primero, muy importante.
Exacto.
Segundo, imagino, será tener una correcta higiene bucodental desde la juventud, ¿no? Lógicamente.
Sí, el estrés también muy importante. Con las pacientes que tienen mucho estrés, verán que tienen inflamación de las encías y que controlar a estos pacientes. La diabetes también es un desencadenante de problemas periodontales.
Sí.
La nicotina del tabaco es un problema periodontal bastante serio porque la nicotina hace de vasoconstrictor, o sea, no nos da ese primer aviso el sangrado cuando nos cepillamos, porque la nicotina hace de vasoconstrictor, nos cepillamos, pensamos que todo está bien porque no sangramos, pero es falso, el tabaco hace de vasoconstrictor y aparte colapsa el hueso, o sea, son más agresivas las periodontitis en los pacientes fumadores que en los no fumadores.
Bien. O sea, no es un factor para tenerla, sino para que si la tienes sea mucho más agresiva, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Y si eres fumador, pues mínimo tienes que ir una vez al año al dentista, porque aparte de la periodontitis, también sabemos que hay otro tipo de enfermedades que afecta al tabaco, como el cáncer de la boca y demás.
Claro. Nos preguntan ahorita por aquí si el alcohol y el café también intervienen en esto que estamos hablando.
El café y el alcohol intervienen, la cafeína un poquito, pero lo más que interviene es en las manchas que hacen sobre las piezas dentales, el café.
Sí, sí.
Exacto.
O sea, que no tanto solo la periodontitis, sino o sea, las manchas que nos producen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tipo de tratamientos tenemos hoy en día, digamos? ¿Qué tratamientos realizan ustedes en la clínica Naveras para mejorar estos problemas de periodontales?
A los pacientes que son muy periodontales, la primera sesión les solemos hacer un curetaje para hacer una desinfección completa de la boca. Pero estos curetajes hay que tener cuidado porque hay que hacer unos curetajes localizados en las zonas que lo necesitan. Estoy viendo que me han referido a algunos pacientes o que me llegan de rebote a mi clínica y veo las radiografías y se ha tomado como la costumbre de hacer curetaje en todas las piezas dentales y un curetaje es un tratamiento muy agresivo que estamos desgastando dientes y entramos debajo en el periodonto y raspamos, o sea, que no puede ser un tratamiento habitual en todas las piezas dentales. Entonces, cuidado con esos curetajes que son muy agresivos. Y se mantienen con mantenimientos periodontales, que son con el ultrasonido, un poco de anestesia, entramos con mucho cuidadito porque cada vez que producimos una herida debajo del periodonto perdemos un milímetro y son los típicos dientes que vemos muy largos como sonrisa de caballo.
Ya. Yeah. Claro, es una expresión adecuada para hacernos una composición de lugar visual, digamos, de lo que supone. ¿Podemos decir, por ejemplo, que una persona que no se haga limpiezas anuales, que no lleve una estricta visita al dentista, tiene todos los números también para tener periodontitis al final?
Sí, porque tenemos más acúmulo de sarro en las piezas dentales. Sí. Y debajo de este sarro van a llegar todas estas bacterias y alimentos y demás y no nos permite un correcto cepillado, o sea... Es muy recomendable venir una vez al año, por lo menos que te hagan una placa y un mantenimiento, una limpieza. Yo, si los pacientes quieren mantener sus piezas muchos años, les recomiendo mínimo una limpieza al año.
Porque ¿a qué edad, por ejemplo, suelen aparecer este tipo de problemas de periodontitis?
Bueno, suele aparecer también en los niños desde muy jóvenes porque empiezan con tratamientos de ortodoncia.
Sí.
No tienen un correcto cepillado al tener los brackets en la boca y se les queda comida atrapada entre el bracket y la encía. Y ya empiezan con los problemas periodontales desde pequeños.
Ah, o sea que podemos ver los niños y los adolescentes también. Yo pensé que era una cosa más ya de adultos generales.
Empiezan con la gingivitis, que es una inflamación.
Sí.
Pero hay que controlarla y hacerle limpieza, aunque con los aparatos y el cepillado tiene que ser mucho más exquisito cuando tenemos ortodoncia.
Ya. ¿Y cada cuánto tiempo recomiendan ustedes realizarse estos tratamientos periodontales, por ejemplo? Va a funcionar un poco de la gravedad, me imagino, ¿no?
Cada paciente depende si es fumador, no fumador, cómo se cepilla, o sea, tienen que ser tratamientos personalizados. Y siempre antes de realizar cualquier tratamiento periodontal, que el paciente sepa que tiene que hacerle un estudio periodontal en el que el periodoncista va a hacer unas mediciones de la altura de la encía y de hueso para llevarle un control en el tiempo, porque de nada nos sirve hacer... raspados, mantenimientos periodontales sin tener una medición, o sea que tengan mucho cuidado en esto, que no se dejen hacer tratamientos periodontales sin antes hacerles un estudio para ver las zonas donde está fallando, que también es otro factor que veo mucho.
Sí, ese factor es importante, ¿no? Una pregunta curiosa de un oyente por aquí que nos pregunta en el 610-1080-11. Dice, de una vez por todas, por favor, ¿me puede contestar el dentista cuántos minutos hay que estarse cepillando los dientes para hacerlo de forma correcta?
Por lo menos hay que estar de 3 minutos a 5 minutos con el cepillo.
¿De 3 a 5 minutos?
Sí, mínimo.
Mínimo.
Si es mejor el eléctrico o el manual, el paciente que utiliza el manual correctamente y pasa el tiempo que tiene que estar cepillándose, por supuesto, mejor el manual. El problema es que en la sociedad que estamos hoy en día, vamos con mucha prisa a todos lados.
Claro.
Y la sociedad se ha hecho un poco vaga, entonces empiezan a
intentamos liquidar el cepillado de dientes en minuto y medio, poco menos, y eso sí. Lo estamos haciendo mal entonces, para responder a este oyente.
Exactamente, y incluso hasta menos, y entonces también hacemos un incorrecto cepillado con movimientos horizontales en vez de verticales, y lo que hacemos también es desgastar esa encía y crear recesiones en las piezas dentales.
Yeah.
Entonces lo correcto es pasar tiempo con tu cepillado y realizar la técnica correctamente.
Hay otro oyente que nos pregunta por aquí, yo suelo sangrar un poco, el dentista solo me mandó una, es que me pone, hasta, yo creo que se ha equivocado aquí al escribir, a ver si nos lo puede, una pasta, perdón. Dice, yo suelo sangrar un poco, el dentista solo me mandó una pasta de la farmacia, ¿es suficiente? Se pregunta un oyente por aquí.
Lo ideal sería hacerle una radiografía, ver la periodontitis que tiene, si tiene bolsas periodontales, le hacemos la medición, si es superior a 3 milímetros esta bolsa y cuando entramos hay sangrado, pues lo ideal es hacer una desinfección de estas bolsas periodontales. Y mantener eso sin sangrado. Lo ideal es no sangrar. O sea, si estamos sangrando es porque se está quedando placa acumulada y luego cuando cepillamos sangre. O sea, que hay que mejorar la limpieza en esas zonas que tenemos sangrado.
Bien, bien. Yo creo que consejo para terminar, indiscutible, es acudir por lo menos una vez al año, si no dos, a nuestro dentista y por supuesto llevar una higiene que redunde nuestra salud bucodental, y así no habrá problemas seguramente y prolongaremos por lo menos la aparición de la periodontitis. Yo le agradezco muchísimo al doctor Francisco Alberto Naveiras, ya saben, de Clínica Dental Naveiras. Tienen una página web que es clínicadentalnaveiras.com, ahí lo tienen todo explicado y les invitamos a que entren. Doctor Naveiras, un placer como siempre, un saludo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Que viene. Un abrazo.
Hasta luego. 12 y 29. Venga, hacemos una pausita y actualizamos la información.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11. Festival Númez presenta el espectáculo El Percusionista, un recorrido por la tradición oral, la música y la danza de África de la mano del artista Gorsi Edu. 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural de Cabo Blanco en Arona. Obtén tu invitación en festivalnumez.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y 31, continuamos en directo. Vamos a conocer los contenidos de nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a hablar de lo que está sucediendo en La Palma con ese enjambre sísmico que se ha ralentizado bastante desde la pasada medianoche. El comité científico se ha reunido para ver la evolución del fenómeno y el cambio de ese comportamiento de los patrones. La consejera de Emergencia y Seguridad del Cabildo, Nieves Rosarroyo, no las tiene todas consigo y dice que este parón era uno de los escenarios previstos. Desde el Cabildo ya están repartiendo folletos a la población. También han publicado vídeos en las redes sociales para que la ciudadanía sepa cómo actuar si hay un terremoto de gran intensidad o incluso si es necesario, llegado el caso, evacuar viviendas por una erupción inminente. Escucharemos también cuáles son esos consejos, cuál es el comportamiento que tenemos que seguir si nos encontramos en una situación de este tipo. Al margen de esto, Guillermo, hablaremos de la pandemia con el Consejo de Gobierno Regional reunido para revisar los indicadores sanitarios. Es más que previsible que Tenerife baje al nivel 2 de alerta, y me quedo con lo que te ha dicho el catedrático de microbiología Antonio Sierra, que dice que es previsible esa bajada al nivel 2 y más previsible ya bien pronto la bajada al nivel 1, tanto de Tenerife como de Gran Canaria. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, está satisfecha por esa flexibilización de las restricciones. Mari Brito, que también avanzaba que las playas siguen cerradas en la Villa Mariana hasta que se conozcan los resultados de las últimas analíticas por los vertidos de hidrocarburos. Hablaremos de la subida del salario mínimo interprofesional y también de la negociación de los ERTE.
Muy bien, gracias. Te escuchamos, Melisa. Insisto en ese apunte que nos ofrecía nuestra compañera Melisa Torres. De momento, un día más cerradas las playas en el municipio de Candelaria, a la espera de que mañana se conozcan esas analíticas. 2:33, es el momento de irnos al Canaima. Maricruz Domínguez, ya tienes el menú por ahí del Canaima preparado, imagino, ¿no?
Bueno, eso es indudable. Eso es indudable. Lo tengo preparado y estudiado. Ah, tengo que recordar, hay que recordar que tienen especialidades venezolanas como arepas a la brasa y las cachapas. Eso lo tienen siempre,
Estupendo.
Lo tienen siempre. Y hoy el menú, como siempre, es un menú sugestivo y estupendo. Mira, en el primer plato puedes elegir potaje de verduras, ensalada de col y fruta. Y en el segundo, fabada y macarrones boloñesa.
Pues van a ser macarrones, porque para fabada está la cosa un poco todavía.
Sí, la fabada,
porque la dejo para enero.
Yo
la
porque te pongan poco. Poco a poco. Y de postre, quesillo.
Quesillo.
Todo vale. Esto bien. Por 10 euros. Además, con todas las normas sanitarias anti-COVID, con el cariño de siempre, con unos productos increíbles. Y las sugerencias, pues potaje de verduras, crema de calabaza, muy buena, muy muy buena para personas que tienen cosas de estómago, esta cosa va de miedo.
Sí.
Ensalada de col y fruta, ensaladilla con unas papas de infarto, ensalada César, croquetas de vaca, patasada.
La pata de canaima, que son palabras mayores, Marigrú, sí, que no es cualquier cosa.
No. Salpicón de atún, tequeños, ayacas, huevos estrellados. ¡Ay, huevos estrellados! ¿Tú te imaginas fabada y después huevos estrellados? Y después a tu casa acostarte. Gambas al ajillo, carne de cabra, buenísima. Macarrones boloñesa, muslos asados, fabada, churros de pescado. Bueno, una maravilla. Solomillo de res y solomillo de cerdo. De pescado, pues siempre tenemos chocos, chernes y calamares, fresquitos y a la orden. A la orden de como usted lo quiera hacer.
Claro que sí.
Y de postre, tres leches, quesillo, crema catalana y tarta de queso y mango.
Estupendo. Y todo eso ya lo saben, el polígono Costa Sur, que está el Canema, que está ahí al ladito, Maricruz. Según sales de Santa Cruz, pues subiendo a la izquierda. Si bajas desde el norte, pues bajando a la derecha. Y si vienes desde el sur, pues te metes por el polígono Costa Sur y ya está.
Y en un una nota, ya tenemos aguacates para la reina Viviada.
Estupendo. Estupendo. Bueno, 2:35. Teníamos pendiente a ver la nota de audio. Curso los dedos, a ver si la podemos escuchar ahora, que yo creo que sí. A ver qué nos decía este oyente, venga.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Me alegro un montón, Guillermo. Dejen nuestros charcos tranquilitos y lo que tienen que hacer es... Lo de costa, que están para otras cosas, los charquitos, arreglarlos, acondicionarlos para la gente que no pueda bajar de movilidad reducida, sus escaleritas, sus rampitas, y déjense de estar publicando charquitos, que si no, nos fastidian. Así que me alegro un montón, los charcos son nuestros. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias por su opinión, amigo oyente, claro que sí. Veo que ha levantado bastante, desde luego, alegría este tema de los charcos. Bueno, 2:76. Antes de hablar de gastronomía, me van a permitir que me dé un paseíto hasta el municipio de Arico, porque está el ayuntamiento reclamando al Cabildo Insular de Tenerife la renovación de un convenio que estuvo vigente, además, durante una década, por el que el municipio recibía 1 millón de euros al año por albergar las instalaciones del vertedero insular. Y la verdad que ha habido un cruce de declaraciones, fundamentalmente con el consejero Javier Rodríguez, que deja en el aire todo este asunto. Sebastián Martín es el alcalde de Arico. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Se entienden ustedes con el Cabildo por este tema del vertedero o no?
Hombre, nos hemos entendido durante muchísimos años, ya que albergamos el vertedero de toda la isla. Recibimos 1.700 toneladas de basura todos los días, en torno a 510.000 toneladas al año. Y nos hemos entendido durante muchísimos años. Estamos recibiendo una compensación habitual y permanente durante todos los años, pero hay otra compensación firmada y establecida mediante un convenio entre el Ayuntamiento y el Cabildo, que es la que, al parecer, nunca había habido ningún problema, ninguna dificultad, y ahora parece que no quieren reconocer esa financiación, esa compensación económica mediante obra pública.
Exacto. Conviene explicarlo, porque ustedes habitualmente reciben, creo que son 700.000 exactamente, van a recibir este año 727.000 euros, pero aparte de eso, tenían este convenio con el cual recibían ese 1 millón de euros en obra pública, ¿correcto?
Correcto, correcto.
¿Y ese segundo fleco es el que no tienen claro el Cabildo, o por lo menos el consejero Javier Rodríguez no lo tiene tan claro? Porque veo que usted está que Pedro Martín media en todo este asunto, ¿no?
Exacto. Por un lado tenemos a la opinión del consejero, que dice que no está de acuerdo con esta compensación, con esta financiación a nuestro municipio por tener el vertedero. Y luego tenemos las palabras del presidente del Cabildo, que dice que hay que estudiarlo y hay que ver los mecanismos, las fórmulas para hacerlo. Entonces nosotros entendemos que el presidente del Cabildo es el que la máxima autoridad, y nos llama la atención que parece que hay dos gobiernos en el Cabildo Insular de Tenerife.
Claro, el tema es que el consejero alude a que hay un informe técnico contrario, entendiendo que esos 700.000 euros que ya reciben podría entenderse, digamos, como dos subvenciones por el mismo concepto, que es algo que prohíbe la ley en este caso. Ese es el argumento un poco de Javier Rodríguez, ¿correcto?
Bueno, nosotros no recibimos una subvención exactamente, nosotros recibimos una compensación económica por un lado, y por otro lado es una cooperación en la realización de obra pública. Lo que se ha venido haciendo durante muchísimos años y firmado con la corporación, con el Cabildo Insular de Tenerife, debe seguir adelante. Si hay alguna dificultad, pues que consulten con el gobierno anterior, que se renovó durante muchísimos años ese convenio de cooperación, y que ejecuten lo que se ha hecho con anterioridad. Yo creo que básicamente es seguir adelante con lo que tenemos. Si hay alguna dificultad, que lo resuelvan. Y si hay algún problema, que lo digan y digan, pues no hay derecho y tomaremos medidas sobre ello.
Vale. ¿Y qué papel juega en todo esto que el Ayuntamiento de Rico haya dado licencia a una planta de reciclaje de plástico? ¿En qué influye en todo esto que estamos hablando?
Bueno, influye porque, por un lado, el propio consejero aludía, utilizaba, de que no se podía dar una compensación a un ayuntamiento que no era solidario, sí, o no entendía las políticas del Cabildo Insular de Tenerife. Yo creo que el consejero del Cabildo, primero, desconocía, podía haber llamado por teléfono y podía tener conocimiento exacto de cuál era el estado de realización de autorización de la obra, y en todo caso, que si era ese era el pretexto, pues el pretexto está resuelto, porque la obra pública ha sido autorizada, tiene su correspondiente licencia, cumpliendo desde luego la normativa, y esta obra, que es importante para nuestro municipio, va a suponer una reducción o una gestión de un tipo de residuos, que es el plástico microfilm,
sí,
y tiene una capacidad de en torno a 8.000 toneladas al año. Es poca cantidad de las más de 510.000 toneladas que recibe nuestro vertedero, pero es importante todo lo que sea reducir el toneladas o kilos de basura que se pueda enterrar en nuestro vertedero. Entonces, este proyecto es importante porque reduce una parte, no es importante, pero reduce una parte de, en este caso, los plásticos fin, de que no tienen que ser enterrados y pueden ser reutilizados.
Bien, bien. En definitiva, Sebastián, ¿su intuición qué le dice? ¿Que Pedro Martín va a lograr una solución a este problema o no?
Pues sería lo lógico y lo deseable. Yo creo que lo que procede entre las instituciones públicas, porque estamos hablando de un ayuntamiento y de un cabildo, que son dos instituciones públicas, y lo ideal y lo lógico que estuviéramos hablando y dialogando sentados en una mesa, no a través de los medios de comunicación. Nosotros tuvimos una primera información en medios de comunicación y nos preguntaron, y nosotros hemos dicho cuál es el estado. O sea, no tiene mucha lógica que nosotros le tengamos que enviar un escrito reiterarlo en varias ocasiones para sentarse entre administraciones públicas, que realmente estamos obligadas a resolver los problemas de la ciudadanía.
Claro, claro, claro. Pues, francamente, espero que se produzca sentente cordial y que haya una solución al problema. Sebastián Martínez, alcalde de Arico, le agradezco muchísimo que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. 12:41, venga, última pausa y hablamos ya de gastronomía con Isabel Pérez.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelven las noches Donaire con nuevos sabores, nuevas sensaciones y nueva carta. Donaire es tradición, autenticidad y creatividad. Un espacio gastronómico con vistas panorámicas que se encuentra en la cuarta planta del Hotel GF Victoria en Costa Deje. Reserva tu noche Donaire de martes a sábado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Hoy es jueves, claro que sí, hablamos de gastronomía con Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con tu Heineken bien fresquita hoy o no?
Heineken medio fresquita porque todavía sigo tocadilla, ¿verdad?
¿Cómo está el día por el sur de la isla, por cierto, Isabel?
Pues mira, en el sur de la isla está fantástico, se ven algunas nubecitas, sí, así como... Pero hace calor, el día está de playa.
Vamos, está la cosa con bochorno, no ha lloviznado por aquí como en Santa Cruz o la
Laguna, No, para vale, nada, vale. Absolutamente para nada. Llevamos unos días de calor.
Sí.
Para mañana dan, y para esta tarde a lo mejor algo, a lo mejor algún un poquito de lluvia, pero en este momento te digo yo que hace muchísimo calor, que hace sol, que la gente está en la playa. Y que te digo, llevamos días rozando los 30 grados y pasando incluso de los 30 grados.
Bien.
Durante todo el día, con lo cual, para una Heineken...
Está bien
estupendo, cosa. Pero fíjate...
Pero me vas a llevar al norte, ¿no? Que lo sé yo.
Claro, eso es lo que te iba a decir, fíjate tú. Desde el sur de la isla te voy a llevar al puerto de la Cruz, porque te voy a llevar a todo un clásico que ha reabierto recientemente. Y te voy a llevar al Café de París.
Hombre, por favor, eso sí que es un clásico en el puerto, vamos.
Por eso, además, en el Café de París, donde ahora vamos a hablar con su propietario, podemos disfrutar que acabas de hablar de la Heineken, que tienen su grifo de Heineken, pero también en botella nuestra Heineken 00 o el Águila sin filtrar o por ejemplo la Cruz Campo Gran Reserva. Y allí en el Café de París, en el puerto de la Cruz, nos está esperando Philip Beck. Philip, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Philip.
Oye, Philip, como estábamos comentando, la verdad que yo creo que es todo, ¿verdad?, un clásico el Café de París unido a la historia del turismo del puerto de la Cruz con ese estilo francés. Y en su momento, un local que compró tu abuelo.
Lo compró mi abuelo, sí, en los años 80, exacto.
¿Cuántos años lleva el Café de París abierto, Phil?
Desde el año 83.
Desde el 83.
Y la única vez que ha cerrado ha sido con el confinamiento.
Fíjate. Okay. Desde luego, esto del confinamiento lo compró lo compró en el 82 y lo reformó para inaugurarlo un año después, ¿no?
Exacto, sí, lo reformó con ese estilo parisino, ¿no? Nos lleva como hace Art Nouveau, como se llama, ¿no? Modernismo, del año 1900, más o menos.
Y bueno, en el Café de París, Philip, pues también, ¿no? Hablando de ese estilo francés, ¿no? De Art Nouveau, también la propuesta es cocina internacional, pero con esas recetas clásicas que se siguen degustando con el paso de los años, tratando
Exacto.
bien el producto... Cuéntanos a ver algunas propuestas que tengan ahora en carta.
Claro, el sitio es bastante clásico, la coctelería y lo que es la carta, ¿no?, de comida. Y bueno, tenemos un poco de todo, una cocina bastante general, ¿no?, internacional. Y a mí personalmente el plato que más me gusta, que si eres un amante de carne, ¿no?, es el solomillo princesa, que es un solomillo gratinado con salsa holandesa.
Ah, pues sí.
A mí me parece riquísimo. Es un plato sencillo, pero muy bueno, muy bueno.
Pues sí, además, fíjate tú que, como tú dices, sencillo, pero no es fácil cogerle bien el punto a la salsa holandesa, ¿eh?
No, que no se te corte, claro, eso tiene su... Pero lo que digo, son platos clásicos, platos sencillos, pero que son buenos, son que siempre apetecen y además al público nuestro les gusta nuestros platos.
Bueno, y para hacer ese estilo, ¿no?, que siempre he tenido el Café de París, crear ese ambiente, también lo acompañan de música en vivo.
Sí, tenemos por las noches música en vivo, un saxofonista, perdón, con un teclado, son un dúo, ¿no?, y todas las noches tenemos música en vivo, todos los días, todas las noches, en cualquier momento...
Se traslada uno a la mismísima capital parisina, a París.
Un organista también tenía, ¿no?
Organista que ya se jubiló ya. Ya después del confinamiento cambió muchas cosas. Se jubiló también ese señor, que era muy querido también.
Sí, hombre,
muy
me acuerdo yo verlo.
Por las tardes y ya se jubiló.
Uh-huh. Oye, Philip, además del solomillo la princesa que nos estás contando, otras recomendaciones, nosotros, Guillermo y yo, somos muy golosos. Y también sé que tienen unas meriendas, que tienen unas tartas
allí que vamos.
Tenemos un expositor de tartas que son producción nuestra, son propias, tartas caseras. Y bueno, tenemos de todo, el asaje, siempre depende también de qué temporada, si es verano o invierno, los dulces, tenemos una bombonería, tenemos un expositor de bombones, O sea, no, si eres goloso, te va a gustar.
El turista alemán, Philip, es muy de echarse esa tartita media tarde, ¿no?
Sí, mucho. Y sí. Ya españoles también.
También,
cada
¿no?
vez más y más, sí.
¿Cuál es tu tarta preferida, Philip?
A mí me gusta mucho la Flocken. Es una tarta, es inmensa, pero cuando la comes es muy como muy airosa. Entonces está muy muy buena, muy rica. Se llama Flocken.
Y después además tienen todo esto acompañado con una buena carta de coctelería también.
Tenemos coctelería, sí, tenemos jugos, batidos, sí, de prácticamente de todo, la verdad, smoothie.
Bien, Philip, estabas comentando ese plato, esa propuesta que tanto te gusta, el solomillo princesa. Cuéntanos alguno más que podamos degustar de la carta, alguna recomendación más.
Mira, otro, si te gusta, por ejemplo, a lo mejor el pescado, que también es muy clásico, algo sencillo, pero muy clásico y bueno, es el lenguado menier, a la molinera, ¿no? A mí me encanta, es un lenguado, ¿no? Con su salsa de mantequilla, pero es un plato clásico, pero me gusta mucho cómo lo hacen en el Café de París.
Oye, y además que es bueno, Guillermo, ¿verdad que seguro estás conmigo? Porque muchas, bueno, la mayoría de las veces ahora sí. En las cocinas se apuesta por platos más modernos, combinaciones más actuales, pero es difícil encontrar muchas veces un lugar donde nos sirvan esas recetas clásicas de toda la vida, sí, de corte francés, y bien elaboradas, y eso se agradece.
De hecho, yo creo que queremos mantener esa línea, y yo, en mi opinión, yo creo que va a volver otra vez a la moda lo clásico, lo que enseña la cocina de Paul Bocuse, toda esta, la cocina clásica, yo creo que va a volver otra vez, va a volver...
Filippi, para recordarle a la gente, ¿dónde estamos exactamente el Café de París? Aunque yo creo que pocos serán los que no hayan estado alguna vez, ¿no?, en el Puerto de la Cruz, en el mítico Café de París. ¿Y qué horario tenemos?
Mira, lo tenemos en la Avenida Colón, enfrente del Lago Martianes, de las piscinas. Así que es muy fácil de encontrarlo, justo enfrente. Y el horario que ahora es provisional es de lunes a viernes de 4 a 12 de la noche, y los fines de semana, ¿no?, sábado y domingo, de 12 a 12.
Bueno, todavía de 12 a 12 tenemos horas para ir a disfrutar de la buena gastronomía, de tomarnos un cóctel, de disfrutar de una buena merienda. Sí. Y nos contaba Philip esta reapertura después del confinamiento, que quién diría desde el 83 que abrían sus puertas, pues solo han cerrado, ¿no?, con el confinamiento. ¿Cómo ha sido la bienvenida del público? ¿Notabas que también los clientes que tiene fijos tenían ganas de que volvieran?
Sí, muchísimas ganas. De hecho, desde antes de abrir teníamos constantemente mensajes, nos llamaban por teléfono, ¿cuándo van a abrir? Mira que tengo ganas de volver. La verdad que de gente de Santa Cruz también, y la verdad que uno se sentía pues muy querido, ¿no?, y muy agradecido de todo ese cariño, ese apoyo de los clientes asiduos. Y la verdad que estamos muy contentos.
Eso es bueno, después de tantos años que llevan.
La verdad que no me lo esperaba, todos esos mensajes y todo ese cariño de la gente y ese apoyo.
Y es bueno, ¿no?, ¿verdad? Que le dan uno ganas, porque después de lo mal que lo han pasado, pues decir, oye, el cariño del público.
Exacto, motivación, te da ganas otra vez de arrancar, ¿no? Te da mucha alegría, mucha motivación.
A mí lo que me dan ganas es ir y probar el solomillo de ese princesa, sí. ¿Eh, Guillermo?
Sí, señor. Y la tarta Crocken, ¿eh?
Flocken.
Ah, Flocken. Venga, hay que probarla.
Es inmensa, una tarta gigante.
Sí, señor,
pero
hay que probarla.
Pero es fácil de digerir, es muy buena.
Oye, Philip, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos. Café de París, todo un clásico en el Puerto de la Cruz, ese estilo tan bonito que tiene, que de verdad que entra uno y ahora está que todo el mundo con el Instagram o redes sociales para sacarse fotos en cualquier rinconcito y disfrutar de buena gastronomía, ya ven, música en vivo, meriendas, cócteles, absolutamente todo. De verdad que enhorabuena por
muchísimas
seguir con
gracias.
Esa tradición, ¿no?, que comenzó tu abuelo, y que esperemos que muchos años más y en la familia pues perdure ese Café de París en el Puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias.
Gracias, Philip. Un saludo.
Un beso, Philip.
Un saludo. Gracias.
Oye, Isabel, sí. Tenemos receta hoy con nuestro buen amigo Alberto González Margallo, ¿no?
Pues sí. Ajá. Si te parece, del Puerto de la Cruz, nos vamos a Santa Venga. Cruz. Nos vamos muy cerquita de nuestra emisora. Oye, primero, antes de saludar a Alberto, ¿sabes qué? Estamos de enhorabuena, porque se ha elegido de nuevo el mejor cocinero del mundo.
Sí.
David Muñoz.
Ah, pues
mejor
mira.
Cocinero del mundo. Y además muchos españoles también en la lista de los 100 mejores cocineros del mundo.
David Muñoz es el de Diverso, ¿no? El marido de Cristina Pedroche.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí. Exacto. Bien, o sea, bien. Mejor cocinero del mundo, este loco de la cocina. Y de verdad que muchos cocineros españoles dentro de esa lista de mejores cocineros, un premio que se daba en Ámsterdam y que estamos todos de enhorabuena y celebrando. Alberto González Margallo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, don Alberto.
Muy buenos días, don Guillermo. Y aquí también estamos celebrando cada premio que le dan a todos los cocineros españoles y además lo celebramos con una Heineken bien fresquita. En mi caso, una 00.
Oye, Alberto González Margallo es mejor cocinero de Canarias, hombre.
Sí, sí, bueno. Además tengo la suerte de tener los mejores y mejores clientes y amigos que se pueden tener, así que ese es el mejor premio, tener los mejores clientes que cada día vienen a compartir ese ratito con nosotros, que ya son parte de la calle y son amigos.
Yo diría, Isabel, que Alberto González Margallo genera adicción, pero
pues sí,
en la mejor sentido de la palabra, pues dan ganas de volver a San Sebastián 57, ¿eh?
Bien, adicción de la buena, adicción de la
exacto,
rica,
exacto,
de la que se disfruta y de la que te llevas un grato recuerdo.
Pues, oye, Alberto, ¿qué cocinamos hoy?
Pues hoy me he puesto nostálgico. He visto caer esas cuatro gotitas de lluvia. Y me he imaginado a todos esos padres que van a estar el fin de semana, si llueve o no llueve, o esta tarde mismo, si está lloviendo, ¿y qué hacemos con los niños? Y bueno, vamos a hacer unas galletas de limón. Como han dicho, que van a bajar la factura de la luz, no hay problema, podemos encender el horno a tope. Eso nada, va a estar ahí on fire el horno. Y vamos a dar una receta de unas galletas de limón, que además los más pequeños de la casa nos pueden ayudar, que es una receta muy sencilla, muy segura, y la parte de calor la hacemos la hacen los padres, que lo van a hacer estupendamente. Vamos con los ingredientes, si os parece. 100 gramos de azúcar, 300 gramos de harina. Vamos a coger un limón y vamos a primero a sacarle la piel, a rallarlo despacito, con cuidado de no coger la parte blanca, solo la parte amarillita, y luego lo exprimimos. Así tenemos de un limón su piel rallada y el zumo. 150 gramos de mantequilla, una pizca de sal. Recordad siempre que los postres tienen que estar dulces, pero no pueden estar sosos. Hay que echarle siempre esa pizquita de sal a todos los postres. Un sobre de levadura, bien, hacer dos cucharaditas de levadura de impulsor. Esencia de vainilla si nos gusta, y si no, nos la echamos, que con el limón vamos a tener bastante de esto. Dos cucharaditas y un huevo. Es que los ingredientes son súper fáciles y súper sencillos. Vamos a empezar con esta receta. Vamos a poner el horno a precalentar a 180 grados, 10 minutos, que es el tiempo que vamos a tardar en preparar nuestra receta. Vamos a colocar tres boles sobre la marcha. Si tenemos tres hijos, cada uno se va a encargar, o sobrinos, o primos, o nietos, o los vecinos, o nosotros. Y vamos a poner tres boles. En uno pondremos el azúcar y la mantequilla, y con una varilla vamos a integrar todo bien hasta hacer una
mantequilla la irlandesa, ¿no?
Hombre, por supuesto. Mantequilla la irlandesa, además con ese color amarillito van a ver que no hace falta casi no temperarla, que enseguida va a fundir porque no tiene emulgentes, es súper, súper natural. Le añadimos el azúcar y con una varilla vamos a trabajarlo bien, vamos a darle vueltitas hasta conseguir que se integre muy bien y se mezcle y consigamos una especie de crema de mantequilla con azúcar. En otro bol vamos a poner lo sequito, la levadura, la sal y la harina, y hacemos lo mismo, lo mezclamos bien para que quede todo muy bien integrado. Y por otro lado, esta es la parte que hay que tener más brazo. Vamos a batir los huevos con la vainilla, el zumo de limón y la ralladura de limón. Bueno, ya tenemos nuestros tres boles con nuestros tres trabajos hechos ya. Ya tenemos todo hecho. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a unirlos todos. Vamos a unir sobre el de harina, vamos a añadir la mantequilla primero y luego el resto del huevo con el zumo de limón y la ralladura, y ahí amasamos. Vamos a hacer una masita que sea homogénea, que no se nos pegue los dedos. Vais a ver que enseguida va a amasar y nos va a quedar fantástica y riquísima. Luego hacemos una bolita, la tapamos con film y la dejamos 30 minutos que repose. Repasamos las tareas con los niños o con los sobrinos, esos 30 minutitos, y volvemos a la cocina corriendo. ¿Para qué? Para darle forma. Vamos a estirar, vamos a poner una superficie que tengamos en casa, una mesa, la encimera, donde nos más cómodos estemos y los peques puedan llegar bien. Un poquito de harina, podemos cortar la bolita en trozos si la vemos muy grande, pero no lo va a ser esta medida. Y con un rodillo vamos a estirarla, vamos a darle el grosor que nosotros queramos. Si queremos una galletita más gordita, pues más gordita, más fina. Y luego, una vez que esté la más estirada, pues vamos a coger un molde o un vasito, cualquier cosa que tengamos para poder darle esa forma. Lo cortamos, cogemos una bandeja de horno, ponemos un papel de este vegetal para que no se nos pegue y no montar mucho lío. Colocamos nuestras galletitas que tengan un poquito de separación, por si acaso hinchar un poquito con la levadura, que no se toquen. Lo metemos al horno que tenemos precalentado 180 grados y lo vamos a dejar 10 minutos. Vamos a dejar la lucecita puesta para ver cómo van creciendo, cómo van cambiando de color y cómo tornan de ese blanco a ese dorado, y ya luego las sacamos. Las ponemos encima de la nevera para que no llegue nadie, las dejamos enfriar, porque si no, la masa calentita está riquísima, pero luego nos sienta un poquito mal a la tripa, es muy poco pesada, y los más pequeños de la casa van a estar deseando meter mano a esa galleta. Así que vamos a ponerla encima de la nevera, que no lleguen, y vamos a esperar media horita que enfríen, luego ya bajamos, la sacamos del papel, porque además con el papel vamos a evitar que se peguen a ninguna parte, y vamos a disfrutar de esas galletas que con cuatro gotitas de lluvia que caigan en la calle, con el hornito encendido de casa, ese olor en toda la casa, vainilla, limón, los más pequeños de la casa llenos de harina de arriba abajo, que hay que meterlos a la bañera directamente. Vamos a recordar esas ganas que tenemos, o yo por lo menos tengo ganas de invierno, tengo ganas de fresquito, de mantita y de
¡qué mantara. Rico! Oye, y recordar que nos atienden en San Sebastián 57, no nos van a dar galletas, pero nos van a dar un menú
un gran
fantástico.
Servicio.
Y si quieren la receta de las galletas, que no la han pillado todos, saben que la subimos a nuestro podcast, a nuestra página web, con Alberto González Margallo, con la voz de él, que se cocina estupendamente. Exacto. Alberto, un besito.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos y os esperamos en San Sebastián 57. Cualquier duda, aquí está el teléfono,
claro que
os pasen con Alberto y le hacemos la receta juntos rápido. Rápido.
Gracias, Alberto. Gracias,
gracias,
Isabel, que nos llega la una con Incabe. Siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.